tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
A veces cuando salgo a buscar los bueyes, la edad me lleva sin querer a recordar y aquellas leguas largas del hombre me parecen mentira. Había tan poco tiempo para contar y tantas cosas que contar. Había tanta energía para gastar, tanta montaña que aserrar, tanta tierra que sembrar. Había tanta pena que cantar, había tanta noche para llorar. Me miraba las manos y pensaba que a veces parecían no ser mías. Miraba a mi mujer cuando dormía y pensaba que tampoco ella era mía. Era del tiempo como todo, del mañana que venía silencioso con su taza de café, media tortilla y la lluvia a veces vociferando afuera y apaleando el corral con sus varillas. La leyenda hablaba de un entierro que a veces brillaba por el bajo y yo quería encontrarme aquel entierro. Quería hallarlo, no para hacerme rico, sino para no sentirme tan debajo, para no sentirme algún día viejo y despreciado, para no tener que arrendar el corazón, para poder hacer la rancha que quería y comprarme una vaca y un peñón. Así que una noche de San Juan salí a buscar el mentado entierro aquel que tanto hablaba. Me llevé solo una rama de liguera, me acuerdo, y una vela que el viento me apagaba. Yo soy cristiano y tengo mi creencia, pero esa vez no llevé ni escapulario. Se me había tupido la conciencia también y me olvidé hasta los consejos del sagrario. Yo creo que vale contar esa experiencia. Hallé la luz y el lugar bajo la higuera y escarbé toda la noche y no hallé más que piedras, piedras y más piedras. Me hice pedazo las manos escarbando y lloré. Lloré de rabia e impotencia. Y entonces me fijé que de mis manos salía sangre roja, roja y fresca. ¿Hay tesoro más grande que las manos? Me pregunto. Con ellas me agarré de la vida un día. Con ellas la gané y hoy la mantengo y así mañana, mañana y cada día. Compré montura para el caballo y una vaca linda que ahora tiene cría, como la Juana que también está criando un hijo chico para continuar la vida. A veces cuando le hago su cariño por ahí a mi nieto Juan José, me miro las manos y la edad me hace acordarme del enorme tesoro aquel que hallé. A veces cuando salgo a buscar los bueyes, la edad me lleva sin querer a recordar que aquellas leguas largas hasta el hombre me parecen mentiras.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Ya no sonríe más, se arregla todo.
Quiero bailar contigo, marcha todas horas. Ay, ay.
ayer la vi formal y sin su gatito, y por verla tan solita, por eso la solicito. Baila pa' mí con el mundo calladito. Hoy vamos a sin. Si te prende me activo, si lo pides te lo pongo. A veces me preguntan los historias que le ronco. Pues son todas pa' tu novio, dile que no se haga el tonto. Dámelo hoy por si muero mañana como el broco. Así que ven pa' España, que la que tiene pareja le engaña, lady. El sol en la playa, ya me sin falta, llego la yegua por ti. Tumbado en la arena, me quito la cadena para ponértela a ti. Te saco una foto y la posto en la historia de G. Ay, 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 y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, amarte a todas horas. Ay, 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 y ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola.
Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte?
Salí de París por si acaso te veía. Blanqui de Cali, eres la cara de mi melodía. Ay, 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 y ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, amarte a todas horas. Ay, ay, ay.
Informamos. Somos El Carbón.
Y conocemos a esta hora información policial con el periodista José Manuel Lagos.
11 personas lesionadas, deja como saldo una colisión que involucró un taxibús del recorrido Coronel Lota y una camioneta. Siniestro vial registrado durante esta mañana, pasadas las 11 horas, en la intersección de Juan Antonio Ríos con 1 Oriente. Esto es la comuna de Coronel. Ahora, ¿por qué el taxibús transita por Juan Antonio Ríos y no por la calle Manuel Montt? Porque el corredor de buses del transporte público se encuentra cerrado, y es por ello que el vehículo que movilizaba a los pasajeros del recorrido Coronel Lota lo hacía por Juan Antonio Ríos. Las causas de este siniestro vial están siendo investigadas. Hay que señalar que estas 11 personas lesionadas, algunas ya fueron trasladadas a recintos asistenciales, otros siendo atendidos en el mismo lugar, por cuanto se encuentra personal del SAMU, unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Coronel, sumado también a carabineros, que paulatinamente comienza ya a restablecer el tránsito, mientras el taxibús que esté involucrado en este accidente, en este siniestro vial, permanece en la intersección de Juan Antonio Ríos con 1 Oriente en la comuna de Coronel, mientras se desarrollan las diligencias pertinentes por parte de bomberos, carabineros y también equipos del SAMU que permanecen en el lugar, en este accidente involucrado un taxibús del recorrido Coronel Lota, que colisionó con una camioneta y que ha dejado como saldo 11 personas lesionadas. En el lugar, Radio El Carbón.
El Carbón, siempre ahí.
Este viaje que no entiende de ir y venir ni de kilometraje. Voy rodando con mi corazón, entregado a una nueva pasión que me atrae sin frenos.
Nuestro viaje en el mapa. mapa de nuestra ilusión va sin equipaje. Nos acerca un motivo real, gota a gota vamos a brindar por nuestra vida loca. La flor, la primavera.
De nuestra ilusión va sin equipaje, nos acerca un motivo real,
gota a gota vamos a brindar por nuestra vida roja. La vida entera.
Son las 12 de la tarde con 13 minutos. Mire, en un rato más, pasado las 12 y media, vamos a estar conversando con un interesante entrevistado y que tiene que ver con los desafíos que tiene la madera, fíjese. La madera para poder ser la gran opción de la construcción como tal. Yo creo que todos en la vida hemos entendido que es una especie de evolución entre la madera y las casas de concreto, por ejemplo. Pero fíjese que de a poco el ecosistema, el mundo como tal, el planeta, ha ido demostrando que por más que se vayan talando árboles, haciendo monocultivo, pareciera ser que en ningún escenario hay una especie de buen escenario. O sea, sea de esa forma la construcción o bien de concreto, los dos son, tienen su efecto en el ecosistema, en la naturaleza. Pero la elaboración del cemento es tremendamente invasivo. La cantidad de calor que se debe hacer para generar cemento como tal es sumamente invasivo y destructivo. Y además no es renovable. No así la madera como tal, porque la madera va literalmente creciendo año tras año. Y se va renovando esa biomasa. Más allá de lo duradero que puede ser la madera comparado al concreto, eso es otro tema. Pero la tecnología ha ido haciendo que sean más durables en sí este noble material como es la madera. Bueno, vamos a conversar de eso un rato más. Pero antes, obviamente, muy atentos a lo que usted nos pueda mencionar. Oye, el ministro Elizalde llegó al Biobío una vez más para anunciar bonos, ayudas adicionales para los damnificados del Biobío. Con todos los incendios forestales. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se sabe? La PDI y Carabineros están retirando más de 10 toneladas de ropa en Penco y Tomé. Oye, es súper importante este tema. No se recibe más ropa, pareciera ser. Ya no dio más. Se retiró la ropa y se va a botar. O sea, al final, muchas de las ayudas bien intencionadas se mezcla a veces con ayudas que derechamente se transforman en desperdicios, con la opción de poder ayudar, y otros que derechamente con la opción de poder deshacerse de las ropas llegaron y lanzaron sacos y sacos y sacos. Ya llegó al tope, suficiente. Gente que lo perdió todo, pero hay ropa que ha sobrado de manera importante. ¿Qué más sucede? En los lagos, en la región de los lagos, hay un reporte masivo de luz. Así es que eso es lo que está sucediendo a esta hora en el acontecer noticioso nacional. 12:16. Seguimos con la música aquí en El Carbón. Hay un tema a nivel norteamericano y también a nivel mundial que ha generado harta controversia, ¿eh? Y que tiene que ver con las policías conocidas como ICE. Ya, la policía estadounidense centrada y vinculada y concentrada en qué, en poder sacar de inmediato a todos los inmigrantes ilegales del país, pero de inmediato. Queda en manos del ICE, fuera. Se va deportado. Una política que ha tenido una cantidad de quejas y al margen de muchos casos que han terminado obviamente siendo agradecidos, hay algunos casos súper, súper delicados. Entre ellos, el del pequeño niño de 5 años que está detenido por el ICE en Estados Unidos. Es un niño de 5 años. Los legisladores y los líderes escolares están extremadamente preocupados por la salud de un niño de 5 años detenido por agentes migratorios de Estados Unidos junto a su padre ecuatoriano. Liam y su padre fueron llevados a un centro de detención en Texas, generando la inquietud por la salud del pequeño. Según lo que se sabe, los congresistas observaron a Liam deprimido y letárgico, preocupados todos por esta condición. Además, se denunciaron malas condiciones en el centro, incluyendo falta de educación para los niños. Estamos hablando de este menor de 5 años que fue detenido. De hecho, hay una imagen que conmueve claramente con este gorrito, como muñequito animado, un monito animado, un gorrito que terminó ahí con el niño detenido, la cercanía de una camioneta de los agentes migratorios. Es tremendo, es sumamente fuerte. Y ahí es donde se pueden generar esta polémica, ¿eh? En torno a los menores cuando son bien llevados con su padre. En este caso, claro, no es que está detenido solo, sino que está con su padre. Pero el Estado es donde se está cuestionando, en el Estado este, del centro de reclusión, es donde se pueden hacer las quejas, las denuncias también de estos tratos. Ahí está el detalle, por supuesto, en biobiochile.cl. Vamos a la música, vamos a la oferta a esta hora, en el Carbón.
Quise lastimar
12 de la tarde y 27 minutos. Nano Stern, aquí en la radio.
Creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad. Y entre tanta fealdad, aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto consentido. Creo en que nunca el olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. La alegría, creo aún en la porfía del que cae y se tropieza. Creo en el santo que reza y en el pecador que goza. Y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Sonrisa tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. Aún creo en los abrazos, en la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza. Aún creo en ser amable y también en los poetas. Creo en que hay muchas violetas de talento inagotable. Creo que no hay ningún sable más firme que una promesa y en que cae, porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza. Y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
No dejes pasar esta oportunidad en el CFT de la Universidad de Concepción. Puedes matricularte totalmente gratis hasta el 30 de diciembre. Este es el impulso que necesitas para iniciar tu carrera técnica con el respaldo de una institución reconocida y cercana. No lo pienses más. Da el paso hacia el futuro. CFT Lota Arauco.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
¿Quieres almorzar algo rico? Visita la Picada de la Mami Eddie, a metros del mercado de Lota Abajo, en Angol 126. Disfruta sabrosas colaciones del día, exquisitas variedades de almuerzos y empanadas. Y si no puedes venir, llevamos tu almuerzo a domicilio. Delivery en todo Lota. Pide al WhatsApp más 569-3754-8151. La Picada de la Mami Eddie te espera en el sector Feria Libre, a metros del mercado de Lota. El Instituto Profesional San Sebastián llega al Biobío para impulsar el talento técnico y profesional que necesita la región. Estudia técnico en enfermería, técnico en farmacia o técnico en enfermería e instrumentación quirúrgica y sé parte de una comunidad de desarrollo educativo junto a la Universidad San Sebastián. Además, infórmate de todas las carreras online que el Instituto Profesional San Sebastián tiene para ti. Te esperamos en el campus Las Tres Pascuales y en ipss.cl. Instituto Profesional San Sebastián. Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Son ya las 12 de la tarde con 35 minutos. Hoy ha sido una jornada sumamente movida. Hemos tenido de todo, literal. Seguimos muy atentos a lo que sucede en la comuna de Lota, Coronel, ya. También en otras zonas que han tenido el azote de este sistema frontal con truenos, relámpagos, con rayos, literalmente, que han precipitado en la zona. Pero también sigue muy atento, se sigue muy pendiente y muy de cerca lo que sucede con la reconstrucción luego de los incendios forestales que destruyeron gran parte de las zonas aledañas o periféricas de las comunas de Tomé, Penco, Florida, Concepción también y otras más. Y es un escenario que prácticamente está instalado todos los veranos, lamentablemente. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Sucede que se habla de la reconstrucción como tal. Y obviamente, sí, surgen alternativas. La tradicional es construir como hasta ahora, reconstruir como hasta ahora se ha ido planteando. Pero ¿qué sucede con alternativas? Bueno, Biobío Madera, en un programa estratégico impulsado por Corfo para fomentar el desarrollo y la productividad de pymes de la reconstrucción sostenible en madera, se estaban promoviendo métodos modernos de reconstrucción y construcción que mejoran tiempos, estándares y productividad de la industria de la construcción en la región. Está con nosotros en línea precisamente Fran Silich, quien es gerente de Biobío Madera, para poder conversar precisamente sobre este tema, algo tan interesante que tiene que ver con la reconstrucción o la construcción de aquí en adelante. ¿Cómo está, Fran? Muy, muy buenas tardes. Gracias por atender el llamado de la radio. Hola.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, atentos a esto, porque sabemos bien que tradicionalmente ocurren estos desastres, se empieza a planificar, se comienza a reconstruir, a construir, y surgen desafíos para ver lo que teníamos, está en óptimas condiciones, está en buena situación, se puede mejorar esto, y te quisiera de inmediato preguntar, partiendo con esto, sobre el tema de los incendios que ha vuelto esta urgencia en reconstruir, pero también en esta sensación que siempre se repiten con los mismos problemas. ¿Estamos frente a un punto en que ya no se puede aceptar como todo lo que se ha hecho se vuelva a repetir? ¿O se puede tomar, estamos a tiempo de cambiar la estrategia? ¿Cuál es el panorama que tiene Biobío Madera?
Hemos estado trabajando los últimos 2 años en un sistema industrial, si quieres, como una propuesta de una plataforma de productos industriales para la vivienda social que permite distribuir la manufactura de componentes en pymes locales. Y eso tiene la posibilidad de aprovechar la inversión pública que va a ocurrir, porque vamos a tener que reconstruir, no solamente para generar la construcción, sino también para reactivar la economía local, que queda muy deprimida con todos estos eventos. Entonces es una manera un poco diferente de enfrentar los desafíos, yendo un paso más allá de lo que es la reconstrucción en sí.
Ya, o sea, estamos hablando de una especie de mirada que hasta ahora se ha tenido de manera tradicional, en donde se reúnen varios puntos, ¿ah? El tema de reconstrucción, pymes, cómo estas pueden interactuar particularmente, porque sabemos bien que cuando hay algunos problemas, desastres naturales, siempre se recurre a lo más grande, lo macro, a lo gigante, que pueda proporcionar también los servicios y también lo que se necesita, pero ahora están buscando, mirando a este foco, ¿de qué forma se está potenciando esta mirada para que de alguna manera no se pueda desproteger esta área tan sensible que tiene que ver con los emprendimientos?
Quizás en realidad quisiera hacer un paso un poquito más atrás para entender que vienen estos eventos, y tenemos una primera etapa que es de la emergencia. Y ahí hay que llegar con soluciones rápidas que no necesariamente tienen un estándar definitivo, pero que le dan un techo y le dan un baño, le dan un cobijo, una posibilidad de subsistir hasta que llega la solución definitiva. Cuando hablamos de solución definitiva, entonces cuando hablamos de reconstrucción. Y esa reconstrucción también tiene que ocurrir lo más rápido posible. Es ahí donde frecuentemente nuestros indicadores a nivel nacional no han sido muy buenos. Como por ejemplo vimos en el caso del incendio de Valparaíso, ¿no es cierto? Yeah. La respuesta de emergencia fue buena, pero luego el proceso de reconstrucción fue muy lento.
¿Qué errores se han cometido hasta ahora, Fran? ¿Qué errores puntuales tú crees se tienen que atajar al tiro y decir, ojalá que no se repitan?
Mira, el apuro no puede significar que generemos una solución única que no sea adaptable al terreno o a la familia o al proceso y a la diversidad en el fondo de empresas que existen en el territorio, y necesitamos en realidad soluciones que sean flexibles, por un lado, porque cada familia en realidad tiene sus particularidades, son núcleos con distintas cantidades de integrantes, con distintos niveles de accesibilidad que necesitan tener en la vivienda, tienen distintos rangos etarios, tienen además, los sitios son muy distintos también, hay algunos en pendiente, otros planos, otros con el sol para un lado o para el otro, con las orientaciones en el fondo todas diferentes, y eso genera una gran dispersión de casos que obligan a tener un sistema productivo que no permite en el fondo tener una casa fabricada en serie que pueda resolver todos los problemas. Y sin embargo, la fabricación en serie es la clave para poder avanzar rápido y para poder bajar los costos. Entonces nos enfrentamos a un problema, porque necesitamos por un lado fabricar en serie, pero por el otro lado necesitamos fabricar productos, casas, que sean diversas entre sí. Y es ahí donde en el programa estratégico lo que hicimos fue bajar la estandarización, no a la escala de la casa, no es la casa la que está estandarizada, sino que lo que podemos hacer es estandarizar componentes, estandarizar piezas de esto, como si fuera, por ejemplo, un pedazo de muro, o un muro con ventana, o un muro con puerta, o un piso, o un techo. Y esos componentes más pequeños, si los estandarizamos, podemos distribuirlos para que los fabriquen pymes que se especializan en la fabricación de esos componentes.
Ya.
Entonces, lo que estamos ideando en el fondo son un sistema de manufactura distribuida en pymes, y luego todas estas piezas llegan a un centro, a un lugar donde se reordena la carga y sale de ese lugar entonces los componentes necesarios para fabricar la vivienda y prefabricar rápidamente, poder cerrar rápidamente este espacio, techarlo rápidamente, y luego el resto de las partidas se ejecutan en terreno, aprovechando la mano de obra local, distribuyendo también el emprendimiento y la construcción, pero ya ahora bajo un estándar y por lo tanto todas esas cosas se aceleran y se puede garantizar la calidad mucho mejor que antes.
Frane, cuando hablamos, por ejemplo, de madera, lo primero que se nos viene a la mente es que la madera se quema, que lo mejor ya siempre podría ser, no sé, concreto, metal, que puede ser todo revestido por alguna lámina, pero cuando hablamos de madera, lo primero que se nos viene a la mente es que no va a durar tanto, que es provisorio, que no sirve, pero pareciera ser que la madera se está impulsando de una manera. ¿Qué está ocurriendo con este elemento?
Hay varias cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entre otras, digamos, es la comprensión, la manera de entender cómo funcionan los incendios y cómo funcionan los materiales en el caso de los incendios. Lo primero que yo creo que tenemos que despejar es que la carga combustible de un incendio no es la estructura, sino que son todos los muebles, todas las terminaciones que tenemos dentro, todos los, incluso afuera, en el exterior también. Esa es la primera. No es que esa madera sea parte de la carga combustible importante, digamos, del incendio. Lo segundo es que existe normativa que obliga a una cierta resistencia al fuego a todos los materiales. Y la madera cumple, al igual como puede cumplir el ladrillo o el acero. Tercero, incluso tenemos que ir más allá de la normativa, porque la normativa es insuficiente en este momento para poder garantizar un buen desempeño de la edificación, porque, por ejemplo, a nivel normativo en Chile solamente evaluamos cómo se comporta el muro o el techo o el piso cuando el incendio se genera dentro de la casa, pero no cuando el incendio viene desde fuera. Uh-huh. Entonces necesitamos ir un paso más allá de la normativa y también garantizar que la vivienda vaya a tener un buen desempeño si es que el fuego le pega desde fuera, que en realidad es un caso bastante frecuente también. Y a esta altura, es que particularmente en lo que hemos visto ahora, como el caso de los incendios forestales, yeah, hay que entender también cómo funciona el medio de propagación del incendio forestal. Muchas veces pensamos que es la llama y que el frente del fuego es el que avanza como si fuera una línea que va quemando de a poco lo que está siguiente, un poquito más allá, empujado por el viento, en el fondo la llama, y quemando lo siguiente. Pero en realidad el proceso de combustión y de quema y de propagación empieza antes que el frente, con las pavesas, con las brasas que vuelan y van en el fondo como salpicando hacia adelante, y son esas brasas las que encienden nuevos fuegos pequeñitos un poco más adelante, que luego también se empiezan a propagar. Esas brasas están documentadas que vuelan hasta 2 kilómetros. Y si esas brasas caen encima de una casa, por ejemplo, esa casa se va a empezar a quemar, claro, si es que no tiene buenas condiciones de diseño.
O sea, en esto están tratando de tomar también estos flancos para que no quede, como se entiende, la madera así sola, sino que tenga una estrategia y tenga también una composición determinada para que pueda soportar estas eventualidades.
Exactamente. Entonces las viviendas están, estos sistemas que estamos proponiendo, por un lado resuelven una estrategia industrial que hace participar a la PYME, por otro lado permite estandarizar componentes, lo que hace que tanto el diseño sea más adaptable, como también tengamos más innovación y más emprendimiento en torno a la construcción. Por otro lado, adicional, también estamos trabajando en los estándares de la resistencia de estas edificaciones a futuros eventos. Porque no puede ser que, o sea, si hoy día con los incendios se nos están quemando las casas, claramente no podemos volver a construir las mismas casas. Necesitamos repensar las casas, porque no es necesario que las casas se quemen durante un incendio forestal o incluso durante un incendio.
Prene,
tenemos que ajustar normativas y tenemos que ajustar estándares en el fondo. Y luego, una vez que termino el tiro, una vez que terminemos de ajustar el estándar, también hay un componente súper, súper grande de mantención, no de la vivienda, sino que mantención de las condiciones alrededor de la vivienda que le van a permitir salvarse.
O sea, pensarlo de manera,
la vivienda, claro, súper bien,
Y pensar de manera holística. Pensar de manera holística. Exacto. Y pensar también de esto como toda una estrategia. Mira, se escucha bien interesante lo que tú mencionas. Estamos hablando, paréntesis, hablando con Fran Silich, quien es gerente de BioBio Madera, atendiendo esta contingencia de pensar la estrategia de cómo se van a instalar de aquí en adelante el tema de las viviendas en lugares donde se fueron devastadas por los incendios. Se escucha bien, pero también... para cerrar, solamente en tener claro qué se está haciendo para que esto no quede solamente en las buenas ideas, que quede en el pizarrón, sino que tampoco quede en una corporación o que quede también en una organización con estas ideas, sino que pasen en políticas públicas. ¿Qué se está haciendo para que esto llegue derechamente, esta idea, a las personas?
Bueno, claramente para que esto se transforme en una política pública, tú necesitas generar ejercicios o casos demostrativos. Tienes que demostrar que se puede, tienes que demostrar. Para eso estamos trabajando en distintos frentes. Uno de ellos es que estamos con el Serviu de BioBio trabajando y con el Banco Interamericano de Desarrollo trabajando en un piloto de construcción de 5 viviendas en San Pedro. Estas viviendas son distintas entre sí y sin embargo están hechas con las mismas piezas. Eso es parte de lo que queremos demostrar. Y lo otro que queremos demostrar es que es posible distribuir la fabricación de esos componentes en pymes y que son perfectamente capaces de producir los estándares de calidad que se requieren en el fondo para garantizar un buen desempeño y una buena ejecución de la obra. Es como el ejercicio demostrativo y ahí tenemos al Mimbu como mandante y por lo tanto es el primer paso para que luego esto se pueda transformar en una política pública. Pues en segundo lugar tenemos un proyecto de bien público. Significa que está financiado con platas públicas la creación de toda esta información y que va a ser utilizable por cualquier persona en Chile. Es una información que va a estar de libre acceso. Esto no es apropiable por parte de alguna empresa o algún privado, sino que es una condición habilitante para que cualquier persona pueda luego empezar a usar este estándar. También por otro lado, estamos trabajando de nuevo con el Banco Interamericano de Desarrollo en distintos instrumentos para ir mostrando y probando esto y también con líneas de financiamiento a nivel del Estado que permiten tener recursos para poder impulsar este emprendimiento en esta dirección, tanto por el lado de los bancos como por el lado de instrumentos de Corfo, como también por el lado de fortalecer la demanda de edificación sostenible. Y por lo tanto van a haber también impulsos e incentivos hacia la construcción por el lado de la demanda, no solamente desde la oferta.
Ya. O sea, hay todo un trabajo de por medio y además una idea de poder impulsar esta idea que sin duda nos ayudan, pareciera ser, quizás al cierre, que las crisis nos hace replantear y eso es súper interesante para ir mejorando cualquier tipo de estrategia. Fran Silich, él es gerente de BioBio Madera en conversación con Radio Carbón para plantearnos también esas estrategias para prevenir, simplificar los procesos y modernizar de manera real la industria de la construcción y de esta manera obviamente traducir todo esto en cambios concretos en este mismo tema. Fran, que tengas una excelente jornada y gracias por atender el llamado de la radio.
Muchas gracias a ustedes por este espacio, que tengan un buen día.
La mañana pasa volando en el carbón. Te informamos, somos el carbón.
Y muy atentos, por supuesto, a lo que sucede con los vecinos afectados con este sistema frontal en el sector Playa, en la comuna de Lota. Vamos a retomar el contacto con José Manuel Lagos, que ha estado precisamente en el lugar conversando con vecinos. José Manuel, te escuchamos.
Sí, porque vamos a conversar con una vecina del sector cancha municipal de Lota, dado que el municipio local ha cifrado en cerca de 30 las viviendas afectadas por la presencia de aguas servidas en los domicilios del sector y que colindan con la planta elevadora de Esbío. Vamos a hablar con una de las vecinas, saber su nombre y por otra parte de qué manera afectó su vivienda, ¿no? La inundación de aguas servidas, una situación que lamentablemente se ha comúnmente en invierno, pero que ahora sea en verano, en pleno verano, y que está lejos de de que esto tenga una solución, por lo menos en el corto plazo, ¿no, Díaz?
Buenos días. Sí, aquí ya nosotros hace más de 40 años que estamos en la misma, nunca nos han solucionado nada. Y imagínense que somos dos adultos mayores, tenemos que pedir cooperación, que nos vengan a ayudar. Las cosas se los mojan. Allá tengo las alfombras todo mojado, todo, desde todos los años.
¿Y a qué se apunta con el tema de la presencia de agua salida? Porque esto no es agua lluvia con la que se inundaron, no, por ejemplo, en esta oportunidad.
Se juntan las dos cosas. Agua servida y las aguas lluvias. Y no y ahí colapsa, el envío no da abasto con las cámaras que pusieron para que nosotros solucionar, porque se nos llenan todas las cámaras de excremento y eso sale todo para arriba.
Aquí se necesitó la presencia de maquinaria, veíamos también un vehículo, sí, una maquinaria de la municipalidad. Ustedes también, sí, por sus propios medios han hecho limpieza, claro, de, sí, su vivienda.
Sí, pues todo con los propios de nosotros, no tenemos ayuda de nada. Sí, y si vienen, los toman los datos, chao. Nada. Porque decir, van a mandar gente para que nos limpien, nos ayuden, pues somos dos nosotros.
¿Y tienen alguna aproximación ahora con Esvío durante estas últimas horas?
Nada, si no ha venido nada. Municipalidad vino, por eso le digo yo que municipalidad vino, me estuvo conversando, pero no hicieron nada.
¿Hasta qué punto de la casa llegaron las aguas servidas?
Pase para allá, pase hasta, no, si nos puede no, describir, hasta de la entrada de la calle principal hasta el final del fondo.
¿Hasta el patio?
Va hasta el patio, sí.
Ahora, ¿han tenido alguna pérdida, por ejemplo, ahora de algún producto?
Por el momento nada, porque todavía estamos sacando, ordenando las alfombras esas aquí.
Echando cloro también.
Echando cloro, sí, con los medios de uno, ¿no?
¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades y también a las sanitarias? Porque aquí los vecinos todos apuntan a la empresa Esvío por la planta elevadora que tienen a un costado de sus viviendas.
Sí, es que nos solucionan el problema de que no todos los años con lo mismo, inundándolos, miren cómo anda uno todo, por el que no, ellos nos dan una solución. Sí, ese es el problema que tenemos.
¿Su nombre?
Alicia Cartes.
Muchas gracias. Escuchábamos ahí a Alicia Cartes, vecina del sector de cancha municipal de Lota, a propósito de la inundación. Bueno, el municipio ha cifrado en 30 las viviendas afectadas por la presencia de aguas servidas tras las lluvias de las últimas horas aquí en el sector cancha municipal de Lota, sector que está colindante a la planta elevadora de Esvío. Nosotros quedamos, por supuesto, pendientes al pronunciamiento que pueda entregar la empresa sanitaria aquí en la comuna de Lota.
Carbón, desde el lugar de los hechos.
Oye, cargado en las noticias, cargado en las informaciones, ha estado este día viernes, así es que así es la cosa, pues. Hoy está saliendo el sol, pero radiante. Si anda con bototos, cámbiese a las chalas. Y si necesita mantención por kilometraje, cambio de aceite, frenos o baterías, todo Lubricentro EIC. De lunes a viernes abiertos de las 9 a 19 horas, sábado hasta las 6 y domingo hasta las 15 horas. Visita su nueva sucursal en Sotomayor 47 y Lota Bajo, además en Lagunillas y Bocuro Escuadrón en la comuna de Coronel. No queda nada para que sean las noticias de Radiograma Mediodía. Nosotros, por supuesto, muy atentos a aquello. El pan de cada día fresco, calentito, está en Panadería La Nueva Unión, Lota Bajo, Caupolicán 502, frente al Hospital de Lota y el Lota Alto, en Carlos Cuciño 203. Contáctalos en Instagram como Panadería La Nueva Unión. Nos acompañan a esta hora aquí en la radio. Ya, chiquillos, chiquillas. Sí, nos quedan algunos mensajes. Nos vamos a las noticias. No queda nada de nada, la pura P. Y nos vamos ahí a conectar con Bio Bio, la radio. Usted ya sabe, en la tarde, Leoranguis. Nos encontramos mañana, si así Dios lo permite. Hasta pronto, chao, chao.
Se te doy amor de contrabando, que hacemos nada más lo que me viene en gana. Siempre a mi manera, mi santa voluntad, que solo te mimo ya con cuenta gota. Eres tú el capricho que no me deja vivir. Soy yo, mi capricho eres tú, tu capricho soy yo, capricho.
mi línea caprichosa, deja de quemarme con tu amor en llamas. Eres mi capricho, mi línea caprichosa, deja de quemarme con tu amor en llamas.
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Perum es asesoría experta en gestión de siniestros y seguros. Nos especializamos en la liquidación de siniestros con soluciones rápidas y confiables. Te orientamos en seguros de vida, generales, rentas vitalicias y retiro programado, apoyando a personas y empresas en cada etapa de su protección. Si tu hogar sufrió daños por temporales o cañerías, tengas crédito hipotecario o no, estamos para ayudarte. Venom, tu aliado en siniestros y seguros. Venomchile.cl.
La mañana pasa volando en el carbón.
Porque sabemos lo importante que es economizar. Visita Bodega Central Lagunillas, tu nueva distribuidora con todo lo